XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante el año, unas 6.000 estrellas pueden ser observadas a simple vista en el cielo nocturno. La fuerte tendencia natural del hombre a agrupar y ver patrones en una serie de objetos sin relación lo ha llevado a conectar las estrellas más brillantes del cielo en figuras que llamamos constelaciones. Estas constelaciones frecuentemente toman su inspiración de personajes y objetos de las mitologías correspondientes a las culturas que las nombraron. Por lo tanto, los mayas tenían constelaciones completamente diferentes a los egipcios, por ejemplo. Las constelaciones reconocidas mundialmente en la actualidad se derivan principalmente de una mitología greco-romana. Así, encontramos plasmados en el firmamento héroes como Hércules, Perseo y Orión, y animales míticos como Pegaso, Capricornio y Draco. Muy buenas tardes, están escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Hada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este su programa de Obsesión por el Cielo. Y bien, este segundo programa del semestre de Obsesión por el Cielo lo dedicamos exclusivamente a las constelaciones. En particular vamos a ver un poco acerca de la historia de las constelaciones, un poco acerca de cómo observar constelaciones y a lo mejor dar algunas sugerencias de cómo aprenderse las constelaciones y qué historias nos cuentan las constelaciones sobre nosotros mismos y sobre las culturas que hay en la Tierra. Eso es lo que vamos a ver en el tema de hoy, las constelaciones, ya que este mes de agosto pues es un mes no muy frío en las noches y mucha gente sale a ver estrellas, o bueno, en la noche no hace frío y pueden ver estrellas, y pues sirve de que nos podamos orientar un poco en la cúpula celeste con tantas estrellas. Pues bien, este es el tema de hoy. Nos pueden ustedes mandar correo electrónico a la dirección de obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo todo pegado, obsesionporelcielo@gmail.com, o si quieren llamarnos aquí en cabina al 83-36-4203, 83-36-4203, con gusto tomamos nota de su pregunta. También nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, en Obsesión por el Cielo. Ahí pueden encontrar pues información acerca del programa, un calendario de temas para el semestre, fotografías de nosotros y ligas interesantes relacionadas con los temas que vemos durante la semana. Pues bien, como todos los programas, comenzamos con nuestras secciones de costumbre y tenemos aquí a Edgar Armada y a Mónica Blanco con las noticias astronómicas.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Música. Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Matthew Jackson, de la Universidad de Boston, y su equipo han descubierto en la Antártida rocas casi tan antiguas como la Tierra misma. Se trata de restos del manto expulsados a la superficie por erupciones volcánicas en Groenlandia y la isla de Baffin. El grupo cree que las rocas tienen 4.450 millones de años, época en la que la Tierra apenas tenía 100 millones de años y todavía no se formaba su corteza. Otros investigadores, sin embargo, dudan de la antigüedad de estas rocas, que además tienen una composición química diferente a la esperada.
En un lago alcalino, en el cráter de un volcán en Argentina, viven bacterias. Las duras condiciones del lago se parecen a las de la Tierra o Marte primitivos. El lago no tiene oxígeno, está saturado de arsénico y se encuentra a 4.600 metros de altitud. El estudio de estas bacterias es de interés en astrobiología.
Nuevos datos de la misión Cassini de la NASA sugieren que la luna Titán de Saturno se está encogiendo conforme sus diferentes capas se enfrían. El resultado empleó un nuevo modelo para procesar datos altimétricos del radar de Cassini. Una de las capas diferenciadas puede ser un hipotético océano subterráneo de agua y amoníaco.
Se descubrió el primer asteroide troyano en uno de los puntos lagrangianos de Neptuno. 2008, LC-18 orbita en el punto L5 y se estima su tamaño en 100 kilómetros. Posiblemente existen unos 150 asteroides similares capturados por Neptuno. El descubrimiento se realizó por Scott Schepter y Chas Trujillo, trabajando con el telescopio Subaru en Hawái.
El último ciclo solar, que con sus 12.6 años es el más largo de los últimos 200 años, ha tenido también una menor actividad a la usual. La duración normal es de 10.7 años. Al parecer, el Sol ya está volviendo a su nivel usual de actividad. La doctora Masumi Dikpati, del Centro Nacional para las Investigaciones Atmosféricas en Colorado, y sus colegas proponen que las anomalías observadas son causadas por cambios en las corrientes convectivas de plasma que se extendieron hasta los polos, cuando usualmente solo llegan a unos 60 grados de latitud. Este resultado se obtuvo con simulaciones dinámicas computarizadas del Sol. Pero el doctor David Hathaway del Centro Espacial Marshall de la NASA, y que no participó con el grupo de Colorado, cree que el efecto se debe más bien a la velocidad elevada de las corrientes convectivas observada en los últimos 5 años.
Una nueva pulsar se descubrió en datos de radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. El descubrimiento se debe a Chris y Helen Colvin, de Estados Unidos, y a Daniel Kephart, de Alemania. Ellos donaron su tiempo ocioso de sus computadoras a través del programa Einstein en Casa. 250.000 voluntarios de 192 países ayudan a procesar los datos a través de este programa.
Observaciones con el telescopio espacial Fermi de rayos gamma han detectado esta radiación siendo producida por una nova. Hasta ahora, se pensaba que las novas no podían emitir radiación de energías tan altas. La nova B407 de la constelación del Cisne fue descubierta por los astrónomos aficionados Koichi Nishiyama y Fujio Kawashima de Japón, lanzando la alerta y permitiendo las observaciones subsecuentes con el Fermi, 3 días más tarde.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 17 hasta el martes 24 de agosto del 2010? Recordando que aquí estamos manejando ahorita el horario de verano del centro de México, que es la hora universal menos 5 horas, y ese es el horario local aquí de Monterrey que estamos utilizando para describir cuándo se pueden observar estos eventos astronómicos. Pues bien, estamos en luna de cuarto creciente. Ayer comenzó la luna, ayer llegó, digamos, a su 50% de iluminación. Y hoy la luna, a eso de las 6 de la tarde, estuvo a 1.0 grados al norte de la estrella Antares, que es la estrella más brillante de la constelación de Escorpión. No muy alta en el cielo, bajita en el cielo, unos 40 grados sobre el horizonte nada más, o sea, no muy alta. Eso es lo que, cuando la luna está en la tarde durante estos meses de julio, agosto y septiembre, pues generalmente está muy bajita en el cielo porque la eclíptica pasa por Sagitario y por Escorpión, que están muy, muy abajo en el cielo, vistos desde aquí de Monterrey. El jueves 19 a las 11 de la tarde es la elongación máxima del planeta Venus. Venus está a 46 grados al este del Sol. Y lo podemos apreciar en la tarde, antes de que ya se vuelva muy oscuro. Es más, después del atardecer, que esta semana sucede, el sol se oculta a las 8:10 y eso de las 9:30 ya está completamente oscuro. Un poquito antes, si pueden observar hacia el suroeste, van a ver tres estrellas brillantes. La más brillante es Venus, no hay pierde, pero cerquita también van a encontrar al planeta Saturno y al planeta Marte. Esas tres no son estrellas, sino que son planetas y están en conjunción, y pueden ver en la tarde. Mientras, como decía, el sol se oculta a las 8:10 de la noche y está oscuro a las 9:30, para las 10 de la noche ya se ocultó Saturno, seguido de Venus a las 10:20 y Marte un poquito después. Entonces son, digamos, los planetas que se pueden ver a simple vista o con telescopio durante las primeras horas de la noche. Y esta semana tenemos que en Venus va a estar lo más retirado del Sol en medidas angulares, o sea, el ángulo entre la Tierra, el Sol y el planeta, y entonces podemos verlo pues un poquito más de noche. El viernes 20 a las 5 de la mañana es la oposición del planeta Neptuno, que generalmente no hablamos de él porque no se puede ver a simple vista, pero si quieren información, escríbanos aquí Obsesión por el Cielo y les mandamos más información de cómo podemos observar a Neptuno con un telescopio. El lunes 23 a las 4 de la tarde, Venus está a 2 grados al sur de Marte, es una conjunción cercana entre estos dos planetas que se pueden ver, como ya mencionaba, en la tarde. Y el martes 24, la siguiente semana, a las 12:05, después del mediodía, tenemos la luna en fase de luna llena, que a propósito es la luna llena más chica del 2010, más chica en tamaño aparente, porque el apogeo lunar es unas 36 horas después. Entonces la luna va a estar un poquito más retirada, y aunque sea pues luna llena y muy brillante, se va a ver un poquito más chica que de costumbre. Entonces, para resumir con la luna, iniciamos esta semana con el cuarto creciente de ayer. La luna está a 64% iluminada el día de hoy. Sale a las 3:10 de la tarde, se oculta como a la 1 de la mañana. Y como decía, se puede ver bajito en el horizonte al atardecer, como a las 8:30, es la parte más alta, a unos 40 grados de altitud. Y terminamos la semana con la luna 100% iluminada, o sea, fase de llena. Y como siempre, la luna llena está opuesta a la dirección del sol, entonces sale del horizonte a las 8 de la noche, cuando el sol se oculta, y se oculta en el horizonte oeste a las 7:15 de la mañana, cuando el sol sale. El resto de los planetas, Mercurio está muy bajito en el este después del atardecer, se oculta a las 9 de la noche, no se puede ver muy bien, antes estaba un poquito más alto. Y el otro planeta que se puede ver muy bien es el planeta Júpiter, que sale a las 9:50 de la tarde del horizonte este, está en la constelación de Piscis, a propósito, muy cerca del planeta Urano. Si también quieren saber dónde está el planeta Urano, pues como Neptuno nos pueden escribir y les mandamos cartas donde pueden ustedes identificarlo con binoculares o con telescopio. Júpiter está en la parte más alta del cielo a las 3:55 de la mañana, a una altitud de 64 grados, bastante arriba en el horizonte, no hay pierde, es un planeta, creo que ahorita se ve un poquito menos brillante que Venus, pero como sea, muy brillante. Y terminamos la semana con el sol saliendo a las 7:15 de la mañana, aunque ya desde las 6 empieza el amanecer. Y pues bien, esto es todo con lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Antes de ir a una pausa, tenemos aquí un minuto, quiero pues darle la bienvenida. Ah, Eder, ¿cómo estás, Eder?
Hola, bien, bien, mucho gusto estar aquí de nuevo.
Ok, muchas gracias, Eder, por venir. Y también quiero mandar un saludo a José Ángel Soto y Miguel Ángel Martínez Campos. Miguel Ángel nos dejó un mensaje en nuestra página de Facebook y José Ángel Soto nos mandó un correo electrónico. Y pues les agradecemos mucho que nos escuchen y pues qué bueno que les guste el programa. Si tienen alguna sugerencia, pues ya saben, obsesionporlocielo@gmail.com o nuestra página de Facebook son la forma que se pueden comunicar con nosotros. O si quieren llamar aquí a cabina 8336-4203. Pues ahora sí, vamos a una pequeña pausa y regresamos ya aquí a Obsesión por el Cielo con nuestro tema de las constelaciones.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Orión, el cazador, considerada como una de las constelaciones más importantes, es la constelación que domina el cielo en las noches de diciembre. Esta constelación es diferente a las demás. La mayoría de sus estrellas están asociadas unas con otras y están ubicadas a distancias similares entre ellas. Mientras que en otras constelaciones, las estrellas varían mucho su distancia. Las tres estrellas del cinturón de Orión son fácil de ubicar en el cielo. Colgando debajo del cinturón se encuentran otras tres estrellas que forman la espada de Orión, menos brillantes que las del cinturón, pero aún así bastante visibles. La conjunción de tener una vista aguda, luna nueva y estar lejos de las luces de la ciudad, que opaquen el cielo, le revela al observador la nebulosa de Orión, que es la estrella del centro de las tres de la espada que se ve algo borrosa. En la antigüedad, esta estrella, la nebulosa, se consideraba como la octava estrella más brillante de la constelación y de ahí que obtuvo su nombre, Theta Orionis. Los nombres de las estrellas se designan de acuerdo a su nivel de brillo, las más brillantes siendo Alfa, la que le sigue Beta y así en adelante. Thank you. Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el tema de las constelaciones. Rápidamente recuerdo, el teléfono en cabina es el 83-36-4203. O nos pueden escribir a nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com o nos pueden mandar un mensaje en nuestra página de Obsesión por el Cielo de Facebook. Ya estamos en Facebook, en las redes sociales, con 16 fans.
Te van creciendo.
Te van creciendo. Aquí en cabina está Edel Canizales y un servidor, Pedro Valdés. Aquí, y prontamente ya escuchó el teléfono, Edgar Armada. Estará desde el Distrito Federal platicando con nosotros. Pues bien.
Esperemos que sea Edgar.
Sí. ¿Nos escuchas, Edgar?
Sí, sigas hablando, pero... Okay. Pero ahorita sí escucho.
Ok, pues buenas tardes, bienvenido al programa.
Buenas tardes, Pedro, buenas tardes, Eder. Saludos a Sergio en controles.
Sí,
y
cierto.
A nuestro público que semana a semana nos escucha.
Uh-huh. Pues bien, quería comenzar esto de las constelaciones definiendo lo que es una constelación. Básicamente hay dos definiciones coloquiales, o bueno, dos definiciones flotando por ahí de los que es una constelación. La definición común, que digamos puede ser la definición antigua, es que una constelación es una figura en el cielo. La figura está delineada por ciertas estrellas que forman una figura de algo conocido, entre comillas, que ciertas culturas asociaban esas estrellas con ese objeto. Y entonces...
Puedo enseñar que la figura está en la mente, no necesariamente en el cielo.
Sí, no, no. Si ven el cielo no va a estar nada pintado. Okay. Tampoco. Porque
muchos ven las rayitas y ¿dónde están, no?
Las rayitas que conectan las estrellas, como los jueguitos, los libros esos de formar la figura conectando los números. Bueno, es algo parecido, excepto que todo está en la imaginación. En el cielo nada más se ven estrellitas y ya. Y la definición moderna de lo que es una constelación, que va más allá de la figura... Es una área en la esfera celeste que, digamos, incluye a la figura. Y la analogía que yo siempre hago es que la definición de la constelación moderna es como la definición de un país. El territorio, un país tiene un territorio que está marcado en la esfera terrestre, en la Tierra, por una línea punteada con barda o sin barda, qué sé yo. Pero pues ya ven en los mapas de...
Incluso viene, abarca también parte del océano, o sea, no necesariamente a veces, el país.
Pero bueno, supongamos que toda la esfera, que toda la Tierra es pura Tierra y no hay océano.
Okay.
Entonces estaría delimitada por muchos países que son territorios.
Uh-huh.
Y en los mapas los vemos, pues Argentina de color rosita y Chile de color anaranjado y así cada país viene de un color diferente, que si lo ven del cielo pues no se va a ver color rosa ni color anaranjado. Uh-huh. Es nada más algo artificial. Bueno, así también el cielo, la esfera celeste, está dividida en áreas. Toda la esfera celeste ya está dividida en áreas que son constelaciones, 88 constelaciones, tratando de respetar más o menos las figuras originales de las constelaciones. Más o menos, no exactamente. Y delineadas.
Esto,
¿sí?
Esto es muy bueno porque cualquier estrella o incluso galaxias que no son absolutamente visibles más que con instrumentos, podemos ubicarlo en una constelación definida.
Uh-huh.
O también podemos decir que planetas o asteroides están en una constelación definida.
Y nada más hay estas 88 constelaciones, ya no hay más, ya no hay espacio vacío.
En que se divide el cielo, por decirlo así.
Ándale, algo así.
Y ya no hay espacio para poner más,
ya no hay espacio para poner.
Todo el cielo está dividido.
Ya está todo dividido, ya no se pueden descubrir nuevas constelaciones. Se pueden, digamos... platicar acerca de asterismos. Un asterismo es una figura de estrellas que te recuerda algo, pero que no es una constelación. O sea, una constelación ya está definida.
O que es fácilmente reconocible.
Uh-huh. Cada quien puede voltear al cielo y unir los puntitos que quiera y formar el asterismo que él quiera, pero estrictamente hablando ya hay 88 constelaciones
exactamente,
fijas,
sí.
Inamovibles.
Y por ejemplo
uh-huh. Bueno, tu ejemplo primero y luego el mío.
No, primero el tuyo porque vas a decir el mío.
No, no voy a decir el tuyo. Cuando tenía, te aseguro que no va a ser el tuyo.
Okay.
Cuando yo tenía 5 años, vi que era muy fácil... encontrar las estrellas en el cielo, las Pléyades, porque había un triángulo de estrellas que apuntaban hacia las Pléyades.
Uh-huh.
Y eran estrellas brillantes, entonces en el cielo urbano yo las veía muy bien. Ese sería un asterismo. Desafortunadamente, a mis 5 años no me di cuenta de que una de ellas era Saturno, así que no duró mucho el asterismo.
Se movió de repente.
Esa es la idea, ¿no?
El asterismo más conocido, el ejemplo que yo voy a dar, es la Osa Mayor. La Osa Mayor es una constelación con forma de un oso, pero mucha gente cree que la Osa Mayor es la cazuela, que es la cola. En realidad, esa es una parte de la constelación, ¿no? O sea, la cazuela es nada más la parte de atrás del oso, las ancas y la cola, no es toda la constelación. Otro asterismo, por ejemplo, es la tetera para calentar agua, que está en Sagitario. En Sagitario es un centauro que está con un arco y flecha, pero mucha gente ve pues una cafetera o una tetera. Entonces, ese también es un asterismo. O en esta noche de verano, entre la estrella Altair, Deneb y Vega, se forma un triángulo de estrellas brillantes que se llama el Triángulo de Verano. Son estrellas de diferentes constelaciones, pero ese es un asterismo que nos recuerda a otras constelaciones. Son los 3 ejemplos que me acuerdo. No sé si hay algunos otros, hay muchos más, pero todo el mundo puede hacer el asterismo que quiera.
Porque no son una cuestión oficial o una convención como en el caso de las constelaciones.
Uh-huh. Ahora, regresando a las constelaciones oficialmente reconocidas por la Unión Astronómica Internacional, estas 88 constelaciones se basan en la mitología greco-romana. De perdido, la mitad de ellas son de las constelaciones antiguas de la cultura griega y romana, porque esa es la cultura que hemos heredado principalmente. Hay también constelaciones chinas e hindús y de otras culturas que a rato podemos hablar un poquito acerca de ellas. Pero estas 88 constelaciones se oficializaron entre 1922 y 1930 por Henry Norris Russell y Eugene Delporte. Henry Norris Russell escogió, digamos, las 88 figuras del cielo y Delporte le puso los límites que tienen ahora, digamos, las rayitas punteadas que delimitan a todo el cielo, cubriendo todo el cielo. Entonces, de ahí vienen todas nuestras constelaciones modernas. Como decía, la mitad son greco-romanas. ¿Y qué tan antiguas son? Pues muchas de ellas son antiquísimas. La colección más antigua de constelaciones se puede decir que son las constelaciones del zodiaco. Fueron las primeras que se delimitaron, que se figuraron, que se inventaron, que
estamos hablando de los babilonios.
Estamos hablando, sí,
miles de años antes
del siglo VI antes de Cristo. ¿Cómo se llama? El rey Nabucodonosor II. Me encanta ese nombre, le voy a poner un gato Nabucodonosor, nada más porque me gusta ese nombre. No él personalmente, pero pues en esa época, en su reino, fue cuando se encuentran los primeros grabados, a lo mejor son más antiguos, de las 12 constelaciones del zodiaco que todo mundo conocemos, también como a veces los signos, entre comillas, del zodiaco.
Estas constelaciones están divididas o están ubicadas a lo largo de la eclíptica. Uh-huh. Es por donde pasa la luna, el sol y los planetas.
Exactamente, y por eso fueron las primeras en ser figuradas, digámoslo así, porque tenían que tener puntos de referencias en el cielo para monitorear el movimiento de los planetas, porque los planetas eran dioses en esa época. Entonces era muy importante seguir la huella de los dioses, saber qué decían, entre comillas, con lo de la astrología y todo eso. Entonces, por eso fueron las primeras constelaciones en el siglo VI antes de Cristo. Bueno, como decía, esas son las primeras que se conocen desde entonces. Ya las constelaciones antiguas griegas fueron todas recopiladas en un libro llamado el Almagesto por Ptolomeo en el siglo II de nuestra era. Ptolomeo fue el que básicamente hizo un catálogo de 48 constelaciones y 1022 estrellas dentro de esas constelaciones, las estrellas más brillantes. Y eran todas las constelaciones que se podían ver desde Alejandría, que era en ese entonces el ombligo del mundo. Ahí era donde, así como el Distrito Federal, ahí es donde se juntaba toda la cultura, ahí es donde se juntaba toda, digamos, toda la ciencia.
No digo nada porque aquí está Edgar.
Lo bueno, lo malo y lo feo.
Lo bueno, lo malo.
Todo en un solo lugar.
Sí, entonces esas son, esas 48 constelaciones todavía sobreviven. Es más, creo que una de ellas, ¿cómo cuál es? La Argo, la nave, era una constelación del sur muy grande y desde Alejandría se veía como un barco que estaba navegando sobre el horizonte sur. Se dividió después en cuatro constelaciones.
La quilla, la popa.
La vela y el compás. La vela el compás. Y
el compás. ¿El compás o la brújula?
No, la brújula, sí es cierto.
Sí, la brújula.
La brújula, la brújula. Pixis, la brújula, sí es cierto. Entonces, pero eso ya fue después. Pero lo interesante es que esas 48 constelaciones todavía sobreviven a la fecha.
Y eso nos lleva a algo más interesante también, ¿no? Que tiene que ver con el nombre de las constelaciones y el... ¿Desde dónde fueron descubiertas?
Pues sí, o sea, desde Alejandría. Ahora bien, también muchos de los nombres no son los griegos, son los nombres romanos, porque los romanos se robaban todo. Casi no tenían cultura propia. Tenían mucha política propia, pero la cultura se la apropiaron de los griegos.
Exactamente, es muy influenciado por la griega, entonces.
Es como aquí los aztecas influenciados por las culturas que les precedieron. Ellos fueron simplemente los últimos y los más poderosos, pero heredaron toda la cultura anterior. Igual los romanos heredaron toda la cultura, incluyendo los nombres del cielo.
Y eso, incluso hacían un esfuerzo por asimilar las culturas que de otras naciones.
Eso sí, sí. Ahora bien, aunque las constelaciones son grecorromanas y la cultura pues es, digamos, occidental, muchos de los nombres de las estrellas, que ahora tú mencionas, no son griegos, son árabes. ¿Por qué? Porque el Almagesto vino a nosotros a través de los árabes, no vino directamente a través de los romanos. Los textos astronómicos de investigación...
Ptolomeo era griego, ¿no?
Sí era griego, okay. Pero esos textos no llegaron directamente hacia nosotros, sino que los árabes, cuando conquistaron toda esa región, los absorbieron, les dieron sus propios nombres. Por eso están las estrellas como Altair, Betelgeuse, pues casi todas las estrellas que empiezan con Al significan el algo.
Antares.
Antares. Bueno, Antares con N, pero... bueno, pues todas esas. No, Antares es Antiares.
Antares, no. Ah, tiene razón.
Ese sí es latín.
Sí, porque es Ares, el dios de la guerra.
Okay. En todo caso sería Al Antares, pero no.
Pero no, hay muchas estrellas con nombre propio. O sea, los árabes adoptaron las constelaciones, pero a las estrellas les dieron sus propios nombres. Y otra vez recalcamos, estas constelaciones, estas figuras imaginarias en el cielo son muy culturales. Si nos vamos con los chinos, por ejemplo, ellos tenían una visión completamente diferente del cielo. Yo estuve viendo un poquito acerca de la cultura china y ellos dividían el cielo en tres recintos que estaban por la parte norte, por el polo norte, digamos, por el polo norte celeste, y 28 mansiones.
Okay.
Mansiones que eran a lo largo de la eclíptica. Y eran 28 porque era una para cada día lunar. No para el sol. O sea, por eso no son 12. Uh-huh. Aquí son 12 constelaciones del zodiaco porque es una por cada mes.
Así es.
Pero aquí no. Aquí es una por cada día de la luna del mes. Por eso son 28 mansiones. Los recintos tenían nombres así muy rimbombantes como el recinto morado prohibido y el recinto del palacio supremo y el otro, ¿cuál era? Aquí lo apunté, el recinto del mercado celeste.
Okay.
Bueno, los nombres chinos suelen
se oye mejor en chino.
Traducidos se oyen así. Seguramente sí. Los nombres nuestros traducidos al chino también suenan un poco extraños.
Y bueno, y además tenían... Todas estas mansiones y recintos estaban divididas en 283 asterismos. Algunos de ellos nada más con una sola estrellita. Que eran simplemente pues conocer el cielo, ¿verdad? Uh-huh. El que presumía que conocía los 283 asterismos. Pues bueno, pues ya sí conocía muy bien
el sol. Ya daba clases de astronomía.
Sí. Y ya después, cuando se occidentalizaron más, pusieron 23 asterismos nuevos en el hemisferio sur, porque ellos no podían ver esa parte del cielo.
Exactamente. Ahí también lo que iba a comentar es que prácticamente todas las constelaciones de las que hemos hablado que conocemos son del hemisferio norte. Ahorita mencionabas que las constelaciones son muy culturales Y mencionaste también que en el hemisferio sur está en el sextante, está la brújula. Recuerdo que hay un microscopio y instrumentos más nuevos, ¿no? Uh-huh. Que son porque las culturas de las que hablamos estaban en el hemisferio norte. Nunca vieron las del sur.
Aunque cabe hacer notar que los polinesios nombraron algunas de las constelaciones que usaban para navegar justamente en el Pacífico Sur.
También.
Pero pues no
esos no llegaron a nosotros.
Como tú dices, Pedro, muchas culturas tenían sus propias constelaciones. Actualmente, por motivos prácticos, se han unificado en las que estábamos mencionando, las 88.
Ok. Y bueno, seguimos hablando de constelaciones. Tenemos que ir a una pausa, pero no se vayan. Regresamos aquí hablando más acerca de constelaciones.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las estrellas más brillantes del cielo son identificadas individualmente por sus nombres, generalmente derivados del antiguo árabe o griego. Así tenemos estrellas como Sirio, Aldebarán y Merope. Pero son relativamente pocas las estrellas con nombre propio. Los astrónomos también adoptaron la costumbre de nombrar las estrellas más brillantes de cada constelación con las letras del alfabeto griego. Alfa es la más brillante, seguida por beta, gamma, delta, etc. Esta nomenclatura es inconveniente porque no permite que las estrellas menos brillantes sean clasificadas. El alfabeto griego solamente tiene 22 letras. En el siglo XVII, John Flamsteed propuso que todas las estrellas visibles a simple vista de cada constelación fueran numeradas según su posición de este a oeste en el cielo. De esa forma, tenemos nombres de estrellas como 61 Cygni y 23 Orionis. Con la invención del telescopio, el número de estrellas disponibles se incrementó enormemente y es imposible nombrarlas individualmente. Ahora, simplemente asignamos a cada estrella un número de catálogo. Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el tema de las constelaciones. Aquí en cabina, Eder Canizales y Pedro Valdés, un servidor. Y desde el Distrito Federal tenemos a Edgar Armada y aquí en controles a Sergio Becerra. Pues bien, estábamos hablando acerca de las constelaciones greco-romanas, las constelaciones chinas. Y pues veíamos la diferencia, ¿verdad?, entre ciertas constelaciones, y obviamente cada cultura tenía sus propias constelaciones. Por ejemplo, los hindús tenían sus propias mansiones lunares. Ellos también se manejaban por un lugar para la luna cada vez, no como las 12 constelaciones del zodiaco. Eran 27 constelaciones que tenían, o mansiones lunares. No me voy a meter en ellas, pero pues suficiente decir que eran como los chinos. Tenían completamente diferentes figuras, etcétera. Es más, algunas constelaciones entre las culturas sí se relacionan, en el sentido de que ven la misma figura. Por ejemplo, el oso, la osa mayor, era también una figura que veían los americanos, los antiguos indios americanos del norte de Norteamérica.
Es interesante porque los osos no tienen cola grande, pero pues así lo veía. Ya después lo veremos.
Sí, allí la cosa es que las estrellas de la cola eran los cazadores que perseguían al oso, me parece.
Exactamente, pero era una osa.
Okay. ¡Qué listos son!
Sí, el Orión, por ejemplo, por varias culturas sí era un hombre, un cazador, algún personaje de la mitología.
Eso es entendible, si la voltean a ver, pues, las tres estrellas del cinturón son casi inconfundibles. Uh-huh. Y pues, las otras forman más o menos la figura de un hombre con la cintura en el cinturón. Uh-huh. Esas a lo mejor sí es, pues, es coincidencia, ¿no?
Pero los antiguos egipcios veían a un hipopótamo con un cocodrilo en la espalda.
Ah, sí, recuerdo haber visto esa figura, pero
estaba un poco prejuiciado.
Pero bueno, es que ellos eran muy antiguos.
Muy antiguos. Y los incas, por ejemplo, no los incas, los aborígenes australianos veían en la constelación de Orión una canoa con tres hombres que habían sido llevados al cielo por castigo porque uno de ellos se comió el pez prohibido, que termina siendo la nebulosa de Orión. El pescado que se comió.
Ok.
Que se fue.
Y varios, ya que estás en Australia, los polinesios también veían constelaciones oscuras en las zonas donde no se veían estrellas brillantes.
Los aborígenes australianos también veían constelaciones oscuras. O sea, en la Vía Láctea, que está lleno de pues estrellitas, pues había ciertas regiones oscuras que ahora sabemos que son nebulosas de polvo, que están bloqueando nuestra visión del resto de la galaxia. Pero en esas épocas pensaban que eran constelaciones, les daban figuras a esas regiones oscuras, y también los incas también lo hacían. Entonces la definición de constelación también variaba de cultura a cultura, ¿verdad? Pero bueno, regresando a las constelaciones de las que nosotros conocemos, la historia, pues como ya veíamos, empezó con Ptolomeo, con las 48 constelaciones de su Almagesto. Él fue el que dividió Argo Navis en... él no fue. Ay, ¿quién fue? La Sal, en 1763, fue el que dividió Argo Navis de Ptolomeo en las cuatro que ya veíamos.
El barco, la nave, los argonautas. Uh-huh. Lo dividió en los cuatro, los que mencionabas, Pedro, la quilla, la popa, uh-huh, la brújula y la vela.
La vela. En 1603, Johann Bayer fue el primero que hizo un atlas astronómico como lo conocemos. Un mapa de las estrellas, así, digamos, en planito. Porque creo que Ptolomeo nada más las mencionó en un catálogo. No las tenía hechas en un mapita así bonito, bonito. Lo llamó Uranometría. Y tenía las 48 constelaciones de Ptolomeo, más 12 constelaciones del hemisferio sur, que eran las que tú mencionabas. Porque en esa época ya se empezaba a explorar el hemisferio sur y se empezaban a poner nombres a las constelaciones del hemisferio sur. Ahora, estas primeras 12 constelaciones que aparecieron en Uranometría eran constelaciones principalmente de animales del hemisferio sur. Estaba, por ejemplo, Tucana, Pavo, Musca, la mosca, pero eso está en todos lados, ¿verdad? Apus, la nave del paraíso, el camaleón, Dorado, el pescado, el dorado, Grus, la grulla. Eran constelaciones, digamos, de forma de animal.
Okay.
Ya las constelaciones que tú decías modernas, las incluyó La Salle en 1750 y tantos. Él fue el que rellenó los huecos del hemisferio sur con constelaciones que honraban a los inventos humanos. En este caso, pues, el Fornax, el horno, Orlogium, el reloj, Microscopium, Telescopium, Norma, que es una regla.
Y nótese que todos los nombres son en latín.
Sí, todos los nombres ya sí son en latín. Entonces, pero eso ya fue mucho después. Entonces, entre Bayer y LaSalle, por ejemplo, hubo otras personas que también nombraron algunas constelaciones. Algunas con éxito, otras no. O sea, no todas las constelaciones que alguien proponía pegaban. Por ejemplo, Jacob Bartsch en 1624 nombró cinco constelaciones: Monoceros, Camelopardalis. Monoceros es el unicornio, Camelopardalis es la jirafa, Crux.
¿La cruz del sur?
Sí, la que se ve. Okay. También nombró dos que no sobrevivieron: una Tigris y la otra Jordanus, por el río Tigris y el río Jordán. Exactamente. Tycho Brahe reintrodujo una constelación que se llama ahora Coma Berenices, la caballera de Berenice, que no, que tenía mitología, pero como que se había perdido un poquito y él la resucitó. Antón de Reita en 1643 intentó poner una constelación de Jesucristo entre Leo e Hidra, pero no pegó. Y también trató de poner una mosca en el hemisferio norte, que después la llamaron la Flor de Lis. Okay. Por el rey Luis XIV de Francia, pero tampoco pegó. Creo que terminó siendo... ¿cuál terminó siendo esa? Terminó siendo una constelación bien chiquita. Terminó siendo la Certa de la Lagartija.
¿En el hemisferio norte?
En el hemisferio norte hay una lagartija.
Ah, eso no me acuerdo.
Es que son muy
chiquitos. La constelación de la lagartija la hemos mencionado alguna vez en las noticias cuando pasa algo interesante allí.
Agustín Royer en 1679 puso Columba, que pero es una paloma.
La mosca en el hemisferio sur.
Sí, pero no en el hemisferio norte, no pegó. Quería llamarla Musca Borealis en lugar de Musca Australis.
Bueno, ya se quedó Musca porque es la única, ¿no? Australis.
Johann Hevelius en 1690 introdujo otras como Canes Venatici, Leo Menor, Lynx, el lince, Sextans, el sextante, Vulpecula, que es la zorra. Vulpecula en latín. Okay. Aprendes mucho estas constelaciones, aprendes otros idiomas con estas cosas. Pero también tenía otras que no pegaron, como Cerberus, el perro de
Hades. El que estaba guardando la puerta al Hades, al infierno.
Triangulum menor, o sea, como que se le cerró el mundo y con tres estrellitas quiso hacer un triángulo chiquito y no le salió.
Y... la idea de todas estas es, bueno, que los nombres sean en latín, es que todo el mundo use los mismos nombres, igual que se usa para dar nombres a especies o organismos, o para otros motivos científicos, para que no dependa de un idioma.
Y otras constelaciones que no llegaron a las 88 finalistas, digámoslo así, que se quedaron, están, por ejemplo, Apis, la abeja, Vespa, la avispa, Cáncer Menor, Félix, el gato, no con X, es Félix, el gato, así se era Félix. Okay. Galus, el gallo. Globus Aeronauticus, que era un globo de aire caliente, exactamente. Había un búho, había un reloj de sol, había una tortuga, etcétera, etcétera, etcétera. Son las que no llegaron a las 88 finalistas que ahora reconocemos.
Pero estas constelaciones siguen teniendo cierta validez si consideramos que en libros antiguos, o en escritos antiguos, muchas veces se hace referencia a estas constelaciones.
Y las podemos llamar asterismos.
Sí, y también es un poco complicado porque dos libros diferentes de la misma época pueden llamarlo en lo diferente a la misma constelación.
Sí, había... las que sobrevivieron son las neutrales, las que no... había un escudo de no sé qué rey de Polonia, no, de Rusia, que terminó nada más siendo escudo y le quitaron el nombre de rey. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué lo tenía apuntada?
Scutum
Sobieski. Okay, por era un personaje que se llamaba Sobieski, era un rey.
El rey Sobieski, sí.
Sí. Y pues lo único que resultó, quedó es el escudo, sí. Pero cuestión política de si era de un país u otro, no sobrevivió. Cuestión neutral, objetos de la naturaleza o de la ciencia, pues sí sobrevivieron.
Claro, a final de cuentas, como mencionaron en una cápsula, se utilizan ahora para decir o para indicar dónde está un objeto celeste. Se acostumbramos a que quisiera, busquen una constelación de...
Sí.
Y si cada quien iba a poner el nombre que quisiera, pues no nos íbamos a poner nunca de acuerdo, ¿no? Entonces finalmente quedaron esas 88.
Y quisiera terminar el programa, porque nos faltan unos 5 minutitos, en cómo observar constelaciones. ¿Qué sugerencias tienen?
Volteen para arriba.
Bueno, una sugerencia que a veces se nos olvida es que muchas veces, al contrario de lo que siempre decimos en este programa, es mejor empezar a ver las constelaciones desde un cielo urbano, porque no se ven tantas estrellas, nada más se ven las más brillantes y es más fácil identificar la forma básica. Correcto. Pero una vez que ya se pueden identificar, vale la pena ir al campo para ver toda la cantidad de estrellas que son visibles, y muchas veces las nubes de estrellas de la Vía Láctea, por ejemplo, le dan un aspecto más similar a la figura. Con mucha imaginación.
Sí, hay que tener mucha imaginación. Lo que yo sugiero es que comiencen con una. La Osa Mayor, Orión, Escorpión.
De las más fáciles.
De las más fáciles que ustedes sepan identificar, que alguien les muestre una. Y quizá ahí, de ahí se vayan desparramando. Las constelaciones duran todo el año.
Que busquen
y son
un
diferentes.
Mapa, o la ubiquen y empiecen a ver las que están alrededor, a tratar de reconocerlas. Cabe señalar que no necesitan binoculares, no necesitan un telescopio. Cuando se definieron las constelaciones, al menos las del Polo Norte, no había, las del hemisferio norte, perdón, no había instrumentos ópticos. Entonces no basta más que voltear hacia arriba con los ojos abiertos y empezar a buscar, y un mapa exactamente, y empezar a buscar cuáles son los patrones.
También,
y una buena sugerencia es la que hace Ceder, la del mapa, porque obviamente las regiones que se ven en el cielo, las constelaciones no son las mismas, dependen de la época del año y en menor grado de la hora.
Sí, las constelaciones que se ven ahorita en la noche no son las mismas que se ven en diciembre. Entonces este va a ser un proyecto de un año entero.
En la página de Astronet tenemos hay vínculos, herramientas para hacer mapas según la fecha y para ver los mapas de las constelaciones.
Otro de los detalles es que ustedes pueden también aprender un poco de la mitología de las constelaciones. Muchas veces las constelaciones, sobre todo los griegos, las usaban para relacionar sus historias de sus dioses. Eran como telenovelas pictóricas en el cielo. Entonces en el cielo veían a Casiopea, veían a Perseo, veían a Pegaso.
Sí, si vieron la película de Furia de Titanes ya saben de lo que está hablando Pedro.
Exactamente. Y todos esos personajes estaban de alguna manera plasmados en el cielo. Y conocer sus historias hace que uno pues se familiarice más con la constelación y se la aprenda más.
Y lo disfrute más, a fin de cuentas. Y son, como tú dices, como telenovelas con asesinatos, traición.
Todos los actos sangrientos y traicioneros que son característicos de las telenovelas que hemos proyectado al cielo, pues ahí están. Entonces, esa puede ser una muy buena forma, una técnica mnemónica para aprendérselas, pero no hay que tener mucha paciencia, no se puede hacer todo en una noche, hay que salir en la noche, aunque se haga frío en diciembre o en enero, y hay que pues salir con el mapita y la lucecita, ¿verdad?, y temblarle un poquito, ¿verdad?, para tratar de aprendérselas, pero es muy bonito que te diga, por ejemplo, no, es que yo vi a Saturno en la constelación de Leo, y saber dónde está, saber que cuándo se puede observar, cuándo no se puede observar.
Y yo creo que con el tiempo las constelaciones se empiezan a usar como esa referencia para decir, ah, mañana va a estar, este mes Saturno va a estar en tal constelación, hay una nueva nova en tal constelación.
Ándale.
Yo siempre trato, cuando tengo la información a la mano, de en las noticias astronómicas decir que cuando ocurre algo con una estrella, en qué constelación está. O algunas veces no es relevante, otras sí.
Y pues bueno, ya para terminar, quisiera comentar que ya de que también las constelaciones nos hacen el cielo amigable. Si viajan a otras partes del mundo, las estrellas son las mismas. Entonces no se sienten tan perdidos como en otro lado. O sea, por lo menos a mí eso me...
Es que soy en el hemisferio sur.
No, hasta en el hemisferio sur. O sea, tú puedes reconocer a Orión de cabeza, por ejemplo, okay, muchas de esas constelaciones. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Eder. Muchas gracias, Edgar, aquí por participar en Obsesión por el Cielo. Y nos esperamos, nos vemos, nos escuchamos, lo que sea, la próxima semana en otro programa más. Hasta luego.
Buenas noches y gracias por escucharnos. Aquí tenemos para ustedes Astronomía por Internet, con sitios para saber y aprender más del tema de nuestro programa de hoy. Prepárense para anotar la dirección del sitio web que daremos al final de la cápsula, o envíenos un mensaje a obsesionporelcielo@gmail.com. Esta semana hemos hablado de las constelaciones. Al igual que la semana pasada, recomendamos el sitio español de El Cielo del Mes, mantenido por el señor Vicente Díaz, de donde se puede descargar un planisferio que ayuda a ver la posición de las constelaciones en el cielo según la época. También existen vínculos a mapas de las constelaciones y una tabla con los nombres en latín y su correspondencia al español. La página se encuentra en www.elcielodelmes.com. Así, queridos amigos, llegamos al final del programa de esta semana, pero los esperamos la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, para un interesante programa sobre el pasado, presente y futuro de la NASA. Hasta entonces, y gracias por escucharnos en Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.